Seguimos, ya estamos en el cierre de esta tertulia apasionante, o sea, lo que quedan aquí son puntos suspensivos para la próxima que trate de estos asuntos, pero decíamos, el concepto de la publicidad asociado a la economía. Cecilia ha planteado que desde el Círculo Uruguayo de la Publicidad existe un gran interés por acercarse al gobierno, sobre todo en relación a la incidencia que tiene la industria publicitaria en el PBI, en el Producto Interno Bruto. Además, en este contexto, Cecilia, donde se está hablando de la moderación, de la austeridad, y casi exclusivamente se apunta a decir, recortemos la publicidad, por ejemplo, en dependencias estatales.
Sí, que además la industria publicitaria como el país en su totalidad tiene gran dependencia de la actividad estatal a nivel económico, y es algo que se está sintiendo en este momento. Hay muchas agencias que han tenido que tomar decisiones en base a este recorte presupuestario. Tendrá sus motivos que no tienen que ver, pero es como un poquito de lo que hablábamos de cuando las empresas toman la decisión de, frente a una crisis, lo primero que cortan es la publicidad, y no sé si siempre es lo más acertado, porque en definitiva es una herramienta de venta, y si no estás vendiendo porque estás teniendo una crisis,
allí hay dificultades. Hay además un estudio sobre la industria publicitaria, el octavo, de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, la AUDAP, realizado en diciembre de 2013, es el último del que se tiene referencias. Lo llevó a cabo Simbe, además, y allí se cuantifica la inversión publicitaria de la economía, su evolución global, su incidencia en el producto y en el consumo global de la economía. Por ejemplo, se señala que la actividad publicitaria aporta un 0,41% aproximadamente al PIB. Después de los frigoríficos y los lácteos, es el sector que realiza el mayor aporte. Bueno, tenías una pregunta que le ibas a trasladar a Álvaro Unchain, que llegó hoy a propósito de aquellos tiempos,
sí,
Álvaro.
Sí, claro, que ya me llegaron mensajes sobre el sindicato.
Sobre el sindicato.
Bueno,
vamos a complicarle la vida a todos los colegas, entonces, rehaciendo el sindicato. No, el sindicato nosotros lo hicimos en la reapertura democrática ya por los años 80, y entre la gente que formaba parte de la directiva del sindicato estábamos, por ejemplo, con Claudio Bernici, con Álvaro Moré, con toda gente que ahora está liderando agencias. Pero una experiencia importante, porque en cierta forma también allí se generaron los laudos que decías vos, ¿no? Y los laudos son trascendentes para ordenar la actividad, para darle previsibilidad. Nosotros sentimos que yo soy un gran defensor de la profesión, en el sentido de que la profesión apuesta todo el tiempo a los jóvenes. Es cierto que la aguja del salario es muy sensible a la situación económica que atraviesa el país, pero por esa misma razón es una profesión que está sustentada en bases creíbles. Lo que pasa, lo que decía vos, Daniel, es muy importante. O sea, por ejemplo, hay sectores de actividad en Uruguay que tienen una enorme prensa y que tienen un enorme prestigio en la visión económica global, pero resulta que su aporte al PBI es muy inferior al que da la publicidad. Sí. Y la publicidad generalmente recibe todos los palos, ¿viste? Sí. Entonces la publicidad no le pide nada al Estado, no pone carteles que dicen rentabilidad o muerte, como ponen otros, ¿no? Y sin embargo, genera puestos de trabajo y genera además la proyección de la cultura uruguaya en el exterior, porque tenemos el orgullo de decir que hay un puñado de unas 10 agencias aproximadamente uruguayas que están compitiendo y ganando en los festivales internacionales más importantes del mundo, al lado de agencias como las norteamericanas y las inglesas, que tienen la mejor publicidad del mundo.
Y trabajando para el exterior, sí, decía también Cecilia, en
nosotros,
muchos casos.
En la agencia yo trabajo en JWT, trabajamos para Paraguay, trabajamos para Argentina, haciendo la comunicación de varias de las marcas de PepsiCo, y hay cada vez más agencias, y eso es otra de las cosas que nos interesaría lograr, que como lo logró la industria de producción audiovisual, que es que se le exente impuestos a la exportación, es una de las cosas que nos gustaría poder conseguir para poder ser más competitivos a la hora de vendernos afuera, de vender nuestras ideas afuera.
Bueno, quedan muchos temas. Una amiga extranjera, mi mujer,
una gran amiga.
Una gran amiga. Decía, hay mucha nostalgia en la publicidad de Uruguay. Apela muy a esa cosa. Claro. Y es un reflejo a veces, ¿no? Es un reflejo. Pero también, decía Álvaro, un apunte que me gustaría dejarlo como pendiente, algo importante. Es verdad que muchas veces se apela a esa cuestión de la sensibilidad. Pero también hay mensajes contundentes. Cortá con tanta dulzura. Bueno, que vos le asignás una importancia relevante.
Yo justamente felicitaba a Cecilia cuando salió esa campaña. Le creo recordar haberle escrito a Manuela Morín, que estaba en la parte creativa de esa campaña. Para mí es una de las campañas más importantes que se ha hecho desde el punto de vista cultural en este país. ¿Por qué? Porque justamente porque de alguna manera esa campaña posiciona un concepto que es bueno para la sociedad. O sea, la oposición que hace ese comercial de JWT entre un jugador de fútbol fashion que se peina, que se arregla, no sé qué, y otro que tiene, que se rompe la cabeza como el ruso Pérez, pero sigue jugando y que lo entre comillas lo baja, tiene que ver con la manera como tenemos que ser los uruguayos, tenemos que ser frontales, tenemos que ser directos, tenemos que no tenerle miedo a la discusión, a la discrepancia, a decir las cosas por su nombre, cortar con tanta dulzura. Me parece un concepto
fascinante. La ejecución también.
Sin duda,
Claudia.
Yo quería hacer solamente este aporte. Cómo finalmente todos necesitamos de la publicidad también para vendernos. Y ahora quería hablar desde mi posición de escritora. Uno de los problemas que tenemos las personas que estamos vinculadas a la creación artística es que nos cuesta mucho ese concepto de saber vendernos como producto. Y qué interesante sería, porque a veces quedan, por supuesto no estoy hablando de mí en este caso, sino en términos generales, a veces quedan productos de creatividad artística muy valiosos, perdidos en el anonimato. Se pierde la legitimidad, el legítimo derecho de vivir del arte, porque uno no sabe cómo venderse. Entonces creo que sería interesante también que esto estuviera incorporado, no sé si hasta en los planes de enseñanza de alguna manera, a, en el mejor sentido de la palabra, a saber vender un producto sin que eso signifique manipulación.
¿Sabes quién era un fenómeno en eso? Que ya fue el primero, Simenón.
Ajá, Jacques Simenon.
Qué interesante. ¿Sabías? No. Simenon, cada vez que escribía un libro y reservaba un restaurante en París y armaba fiestas y con alcohol y cuando nadie lo hacía.
Claro.
Y por eso mismo había una cierta crítica que no era tan, era mejor vendedor que escritor, lo cual es profundamente equivocado, porque es un escritor fantástico, ¿no? Pero es tan cierto eso.
Prolífico, además. ¿No?
Prolífico.
Millones.
Álvaro Muchaín, Claudia Mengual, Cecilia Deber, Martín Reyes, muchas gracias por estos minutos aquí en la tertulia de los viernes.